Voz de la Pastoral, un programa del Centro de Pastoral Universitario de la UCA. Viviendo con Jesús a través de su palabra. Servicio sin fronteras. Conoce de liturgia, formación y voluntariado en Retos de la Pastoral.
Bienvenidos y bienvenidas, estamos una vez más en su programa Retos de la Pastoral, un espacio producido por el Centro de Pastoral Universitario y Radio Universidad 102.3 FM Siempre Joven. En cabina me acompaña Jamie Callazo y quien les habla, Luis Sánchez, y en esta ocasión nos acompaña la máster Patricia Suárez Martínez del Centro de Pastoral Universitario, quien va a llevar la conducción del programa del día de hoy. También está con nosotros Máster Greta Fajardo, coordinadora del Programa Interdisciplinario de Estudios de Género de la Universidad Centroamericana. También nos acompaña Máster Claudia Rueda, actualmente asignada del Área Civil y Laboral, tramitando juicios de familia en el Buffet Jurídico de la UCA. También está con nosotros la señora Damaris Pineda, quien nos va a contar su testimonio de una familia.
Muy buenos días, queridas maestras, doña Damaris, qué placer de tenerlas por acá. Vamos a tratar de enfocarnos y trabajar un tema muy bonito que está a flote en nuestra sociedad y que yo diría nunca pasa de moda, ¿no es cierto, queridas maestras?
Así es, profesor.
Ok, sí. Nunca pasa de moda porque vamos a hablar de la familia. Entonces, vamos a empezar diciendo qué estamos entendiendo por familia. Yo le pediría a Claudia que nos dijera desde el nuevo código de la familia que tenemos recién estrenando, ¿no es cierto,
así
Claudia?
Así es, profesora.
Tenemos recién estrenando un código de la familia que nos pudiera abonar un poquito a todos nuestros radioescucha qué estamos entendiendo por familia. Y después vamos a pasar con Greta para que nos ayude a esa visión de género también, qué entendemos por familia con estas nuevas teorías que estamos teniendo y que definitivamente tenemos que estar al día para poder conceptualizar bien esta estructura. Claudia.
Sí, buenos días, ¿verdad? Todas las personas que nos escuchan, es un placer estar acá la mañana de hoy, ¿verdad? Efectivamente, el Código de Familia entró en vigencia en abril del año 2015, ¿verdad? Ya tenemos 2 años de vigencia. Pero antes que nada, vamos a dar lectura, ¿verdad?, a la, valga la redundancia, al Evangelio, a la lectura del día de hoy, y procedo a hacerlo, ¿verdad? En aquel tiempo, cuando Jesús acabó de lavar los pies a sus discípulos, les dijo, les aseguro, el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que los que envían. Puesto que saben estos dichosos ustedes si lo ponen en práctica. No lo digo para ustedes. Yo sé bien a quienes he elegido, pero tiene que cumplirse la escritura. El que compartía mi pan me ha traicionado. Se lo digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean quién soy yo, se los aseguro. El que recibe a mi enviado me recibe a mí, y el que a mí me recibe, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Que ninguna familia comience en cualquier de repente. Que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja se aluna en el otro de cuerpo y de mente. Y que nada en el separe un hogar soñador. Que ninguna familia se albergue debajo del puente. Y que nadie interfiera en la vida y en la paz de los dos. Y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte. Y que puedan vivir sin temer lo que venga después. La familia comienza sabiendo por qué y a dónde va. Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo y ternura, afecto y calor. Señor, las familias, amén. Bendecido Señor, la mía también. Bendecido Señor, las familias, amén. Bendecido Señor.
Hoy la familia es despreciada, es maltratada, y lo que se nos pide es reconocer lo bello, lo auténtico y lo bueno que es formar una familia. Con estas palabras dirigidas a los obispos el 20 de febrero, en un encuentro que trataba sobre el tema de la familia y dichas por el Papa Francisco, comenzamos esta entrevista en Retos de la Pastoral.
Gracias por seguir en sintonía de su programa Retos de la Pastoral, solo por 102.3 FM Radio Universidad. Entonces, Claudia, ¿nos podrías regalar tus comentarios desde el punto de vista legal sobre la familia?
Sí, buenos días, ¿verdad? Nuevamente a todos. Claro, quiero hacer ver primeramente que nuestra constitución política, ¿verdad?, de Nicaragua establece una serie de artículos como base para establecer el principio, ¿verdad?, de igualdad entre el hombre y la mujer, ¿verdad?, las obligaciones que tienen ambos sobre el cuidado, crianza de los hijos, ¿verdad? Hace una referencia también sobre la protección a los bienes familiares. Asimismo, tenemos como derivado de la Constitución Política el Código de Familia, que entró en vigencia en abril del año 2015, donde obviamente hay una serie de protecciones a la familia con referente a pensión alimenticia, con referencia a pensiones compensatorias, regulaciones de las relaciones padre-madre-hijo, ¿verdad? Y tiene conceptos específicos sobre la familia, ¿verdad? Y eso lo encontramos entre el artículo 36 y siguientes. Quiero hacer ver también, ¿verdad?, que en el Código de Familia se establece una semana especial de la familia entre el 9 de mayo al 15 de mayo. También hago una reflexión, ¿verdad?, que si bien es cierto, en el Código de Familia se establece una semana de la familia, pues yo que me manejo en los juzgados, viendo cada situación desde el bufete de la UCA y los problemas sociales que enfrentamos, que no existe publicidad por parte del Estado sobre promover el derecho de familia, la igualdad entre el hombre y la mujer, el reconocimiento del trabajo laboral de la mujer desde la casa, aquella situación de la pensión alimenticia que solo le cae por lo general y es una situación que es muy sentida entre la población, de que la mujer es la que carga por lo general con los hijos. Por lo general tenemos padres ausentes, ¿verdad? Entonces es llamar a la reflexión a la sociedad a promover estos valores, porque más que todo el Código de Familia, yo lo veo desde esta óptica, es mi forma de vida con la familia, ¿verdad? Entonces, en el artículo 37 encontramos que la familia, dice, es el núcleo fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado. Está integrada por un grupo de personas naturales, ¿verdad?, que tienen capacidades, habilidades, destrezas, dice, unidas tanto por lazos de parentesco, así como por lazos filiales. Unidas, dice, por el matrimonio entre hombre y mujer. Y posteriormente comienza a hacer un señalamiento de las diferentes formas, digámoslo, de familia que existen ahora, porque habla de familias encabezadas por madres, por padres solteros, por viudas, por abuelos, ¿verdad? Así dice, como por otros miembros de la familia. En este sentido, hablábamos previamente, ¿verdad?, a entrar a cabina, de que nosotros en Nicaragua tenemos familias extensivas. ¿Qué se le dice familia extensiva? Bueno, aquella mamá que vive con sus hijos, pero también está la abuelita, están los tíos, están los sobrinos, porque tal vez por problemas económico o socioculturales, ¿verdad?, que no se puede optar a una casa, a una vivienda, a pesar de que está reconocido en la Constitución Política y en el Código de Familia, y se habla de la protección, ¿verdad?, de los bienes familiares. Entonces, profesora, como les iba diciendo, existe pues un sinnúmero de definición, existe una definición establecida en el Código de Familia. Asimismo, comienza a decir, ¿verdad?, que la familia está para fortalecer los vínculos de cariño, ayuda, respeto recíproco entre sus integrantes. Uh-huh. Fortalece el matrimonio, dice, ¿verdad?, con fundamento en la absoluta igualdad de derechos del hombre y la mujer, el eficaz cumplimiento entre los padres y las madres, y la plena realización, el principio de igualdad entre todos los hijos, ¿verdad? Entonces, esto es, digamos, a rasgos, ahorita como introducción, lo que tenemos sobre el concepto de familia.
Muchísimas gracias, profesora Claudia, por acompañarnos y también por dar este criterio, que después vamos a hacer una especie de diálogo en, claro, el que vamos a ir interactuando. Le voy a dar la palabra a la profesora Greta Fajardo para que nos dé su criterio, su conceptualización desde el punto de vista de género. Buenos días, maestra.
Hola, buenos días a todas, a Luis. Ciertamente, Claudia hace una reflexión que me parece interesante en relación con la perspectiva de género. Yo sí quiero plantear que desde la perspectiva de género y desde las teorías feministas no se define un concepto de familia, sino más bien se plantean relaciones igualitarias, que es parte, ¿verdad?, de la reflexión de Claudia al leer algunas de las definiciones que plantea el Código de Familia. Sin embargo, me parece que el mismo código ya de entrada plantea temas de exclusión en relación con los modelos de familia en nuestro país. Sin embargo, desde la perspectiva de género, lo que se plantea precisamente es el reconocimiento de derechos, el reconocimiento de igualdad, el reconocimiento de esa reciprocidad de la dignidad de las mujeres y de las personas. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, yo sí quisiera comentar que lo que la perspectiva de género plantea es que no existe de manera natural o biológica una forma de ser hombres y mujeres, sino que más bien es un tema de construcción cultural. Y es sobre esa construcción cultural que está definida qué es la familia en ese Código de Familia. Sin duda, la normativa jurídica parte precisamente de una construcción y una perspectiva ideológica y cultural en la que el Estado define los cómos y los procedimientos para que una sociedad determinada establezca sus relaciones y sus vínculos sociales, afectivos, económicos, políticos, etcétera. Entonces, sí quisiera pues plantear que hay un refuerzo, ¿verdad?, estereotipado de lo que es familia, porque además se plantea que la familia es aquella sostenida en el matrimonio o en la relación de hecho estable por un hombre y una mujer. Entonces, desde ahí hay una idea o un ideal de familia construido desde una percepción cultural androcéntrica y patriarcal de lo que significa la familia.
Muchísimas gracias por su criterio. Podríamos ir cayendo en la cuenta de algunas cosas en común desde este punto de vista que hemos tenido de lo legal y ahorita de lo de género. El primer punto de vista, creo, en común es el tema de la igualdad, ¿no es cierto? Así igual es. Derecho hay, sí, para hombres como igual derecho hay para mujeres. ¿Estamos así de acuerdo? Es. Así es. El otro punto de vista que creo yo que es igual para los dos es el tema de la equidad. No es lo mismo igualdad que equidad, ¿no es cierto? Correcto, es decir, sí, debemos de entrar, cuando hablamos de construcción de familia, a hablar de la equidad, es decir, cómo estamos siendo equitativos al poner en bandeja, al poner aquí al, a, al hablar del tema de la familia, esta equidad. Y cuando hablo de la equidad, también me refiero a, desde el punto de vista inclusive psicológico, cómo estamos dando equidad de armonía, de tranquilidad, de escucha, de amor a todos los hijos y las hijas.
Así es.
Pero también a la que va a ser mi pareja o a la que es mi pareja, o estable o de unión de hecho estable o escrito a través de un papel.
De un contrato eso, social.
De un contrato social a través de lo civil, pero también quienes creemos en Dios, aquí es importante, es decir, uh-huh. La unión de la iglesia, del matrimonio eclesiástico, tiene mucha fuerza, y en ese sentido, ese respeto también, ¿verdad? Es decir, como alguien puede ser feliz con unión de hecho estable, perfectamente así puede pasar 10, 15, 20 años, toda su vida, alguien puede ser feliz también con ese contrato social por la unión del matrimonio civil.
Con el compromiso de formar la familia. Sí, así es.
Así es. Y también puede ser feliz con el matrimonio religioso.
Así es.
¿Cierto? Sí. Es decir, allí ese máximo es importante. Sí. Pero aquí yo tal vez hacer caer en la cuenta que cualquiera de las maneras en que se forme la familia, lo importante es el tema de la equidad, el tema de la igualdad, el tema del compromiso y el tema de qué valores, desde qué principio, desde qué modelos usted está educando a sus hijos. Desde qué mirada usted está educando a sus muchachos y muchachas. Porque tanta fuerza tiene una madre soltera como tiene otra mujer que esté acompañada por X persona de pareja, ¿no es cierto?
Así es.
Ahí vamos entrando entonces en ese sentido con el tema de la familia. Tal vez desde el punto de vista psicológico aquí hay que resaltar lo siguiente, el tema de la comunicación. ¿Cómo nos comunicamos en la familia? ¿Hay una comunicación asertiva? ¿Hay una comunicación vertical u horizontal? Los padres están arriba, los hijos están abajo. ¿Hago partícipe yo a mis hijos de las principales tareas que estamos llevando a cabo en el hogar? Segundo tema a nivel psicológico es el tema de los límites. Es decir, cómo desde los límites también educamos a nuestros hijos e hijas, y cómo el adulto tiene que aprender a poner límites hacia los hijos también. Los límites para nosotros desde el punto de vista psicológico es muy importante y tiene que quedar recalcado en cualquier estructura que se llame familia, verdaderamente, ¿verdad? El tercer punto desde el punto de vista de psicología es el abordaje de la distribución de roles. Esos roles que también culturalmente están puestos para el niño y la niña desde pequeño. Los roles, ¿cómo están construidos? La niña solo tiene que ir a la cocina, con todo respeto, o el niño también puede ir a la cocina, ayudar a la mamá a lavar los trastes. Puede lavar sus cosas el niño, puede lavar sus calzoncitos la niña, puede lavar sus calcetines el niño. ¿Cómo está el tema de la distribución de los roles? Y otro punto importante desde el punto de vista psicológico es el sistema castigo-recompensa. ¿Cómo te castigo? ¿Cómo yo digo que hoy te voy a castigar por qué? ¿Y cómo recompenso al niño, a la niña, cuando ha hecho algo bueno? Eso en psicología es muy importante. Muchas veces hay mamá y papá que solo saben hacer el sistema castigo, pero el sistema recompensa, muy bien, mucho gusto, está perdido. Entonces, aquí yo creo que es importante tomar en cuenta. Y el último punto que yo quiero rescatar desde el punto de vista de psicología es el manejo de la autoridad. ¿Cierto? A veces la autoridad es sometida al que lleve el dinero, al que tiene el trabajo. Y bien decía maestra Greta, estamos ahí teniendo una mirada muy patriarcal, ¿no es cierto? Porque muchas veces es papá o es la figura paterna la que sale a trabajar, ¿verdad? Entonces, estos cinco aspectos desde el punto de vista psicológico creo que también entran en la construcción de la familia. y desde ahí creo yo que tenemos mucho que decir. Vamos a regresar porque vamos a poner un tema más, que es el tema de cómo estamos abonando desde la iglesia al tema de la familia, para que abramos el debate.
Ahora sí, con estos aspectos de cómo concebir una familia, vamos a una pausa musical.
Soñar, hablar y a caminar, aquí aprendí a rezar, a conocer la fe para enfrentar mis miedos. Aquí sentí el calor de mi primer amor, de mi mejor mujer que todo lo entregó y llena de ilusión formó en su ser mi cuerpo. Aquí escuché la voz de un héroe, un gran señor, que me enseñó a luchar y a conocer a Dios, tratando por igual a todos los demás, sin sentirse inferior ni superior jamás, que siempre predicó con el ejemplo.
Es la familia, fuerza en unidad, es el cimiento de la humanidad, es nuestra sangre que tiempo. Es ese amor que sin condicionar frente a la calma o a la tempestad, el equilibrio simple y natural del universo.
Me equivoqué, aquí me tropecé, confieso que dudé cuando me vi caer, pero encontré la luz en el consejo fiel de un buen hermano. Así me superé y me recuperé, me pude levantar y supe continuar. Abrí mi corazón y me llené de amor, dejé el pasado atrás y me volví a inventar, porque mi Dios jamás me ha abandonado.
Es la familia.
La familia es fuerza e unidad. Sono el fundamento de la humanidad. En los tu sangre comincerá una nueva vida. Ecco el amor que incondizionale di fronte a la calma e a la tempestad. L'equilibrio semplice e natural del universo.
Family is all we really got. Family is the doorway for a better world. Family is a cornerstone which a man's
Continuamos en sintonía de su programa Retos de la Pastoral, solo por 102.3 FM de Radio Universidad. La iglesia es una familia espiritual y la familia una pequeña iglesia doméstica, escuela de amor a Dios y al prójimo, Papa Francisco.
Bueno, muchas gracias, Luis Manuel. Continuamos, querida Greta, querida Claudia, Damaris, en este hermoso programa. Yo quisiera un minutito, tal vez, o unas cuantas reflexiones sobre la mirada de la iglesia sobre la familia. Esto es muy importante, no perdamos de vista que estamos en una universidad de inspiración cristiana regentada por la Compañía de Jesús y por ende, pues, desde el Centro de Pastoral que estamos llevando este programa sobre la familia, poder tener esa mirada, ¿verdad? ¿Qué dice la Iglesia? ¿Qué dicen nuestras autoridades a nivel de la Iglesia sobre el tema de la familia? Y quiero empezar por algo muy, muy, muy bueno que me pareció en el día de hoy, inclusive salió en la página oficial del Vaticano, ¿verdad? Hoy. Y yo creo que estaba para nosotros, para el programa. El Papa Francisco se la sabe toda, creo yo. Y textualmente dice, Papa Francisco, la mujer es la que da armonía al mundo. No está para lavar los platos. O sea, con esto el Papa Francisco nos está diciendo, la mujer no es aquella que se ha concebido todo el tiempo, que es la que tiene que lavar, planchar, cocinar, lavar los platos, esto y lo otro. No, él nos dice, es la que nos da armonía al mundo, al mundo. Entendiendo por mundo, armonía a la casa, armonía al centro de trabajo, armonía a cualquier tipo de relaciones interpersonales en las que estemos sometidos. Y esta armonía la entiende el Papa como aquella que trae, dice, la alegría, que trae la humanidad, que trae el servicio, que trae el contagio de querer darse a los otros y a las otras, que no la pone el hombre, dice. Que en ese sentido no quiere decir que los hombres sean bochincheros. Ojo, quiero aclarar, esto ya no lo está diciendo el Papa Francisco, esto lo está diciendo Patricia Suárez, ¿verdad? No es que el Papa está diciendo que el hombre sea bochinchero, pero creo yo que tiene un tinte de armonía la mujer. Y la otra cosa que quiero dejar sentado sobre la Iglesia es que también siguiendo esta valoración pues del Papa Francisco, el último sínodo que hubo sobre la Iglesia, ahí se nos está ayudando a que uno de los apartados del sínodo de la familia habla sobre la apertura a la vida, sobre la apertura también a la educación sexual. Esto es muy importante, ¿verdad? Es muy importante, entendiendo educar sexualmente, no con libertinaje, sino con aquella mirada que nos pueda proporcionar contextura, que nos pueda proporcionar interioridad, que nos pueda proporcionar yo hago con mi cuerpo y mi vida, bueno, lo que yo estoy deseando hacer, ¿verdad? Y el otro y la otra tiene que respetar eso. Entonces, el sínodo de la familia habla inclusive de esta contextura de familia que ahora están migrando y que se encuentran en migraciones y que hacen juntos una familia, dos migrantes. También nos proporciona la mirada sobre el matrimonio, que ahora hay distintas formas de cómo la persona está teniendo esta mirada sobre el matrimonio. Entonces, poder decir pues que la Iglesia también nos da muchas cosas sobre esto. Las madres, dice el Papa Francisco, y con eso termino, son el antídoto más fuerte de la difusión del individualismo. La madre puede acoger al hijo y acogerlo con profunda libertad y acogerlo desde allí, desde el mundo, desde hacer crecer al mundo desde esa libertad. Y esta es una audiencia general que lo dijo el Papa Francisco el 7 de enero del 2015, refiero. Entonces, si quieren, podemos ir viendo puntos en común, maestra Claudia, profesora Greta, y vamos a terminar con el testimonio de Damaris, ¿verdad?
Sí, maestra. Sí, profesora Patricia. Antes que entráramos al aire, ¿verdad? Hacíamos una serie de reflexiones sobre el hilo delgado, la línea delgada que existe entre la autoridad que se debe de tener como padre y y la línea delgada que está al otro lado, que ya incurrió en la violencia y en el maltrato, la violencia intrafamiliar y la violencia que puede existir en el hogar, ¿verdad? Que es ya cayendo, ¿verdad? En la violación a los derechos a mi pareja, a mi hijo, ¿verdad? El no cumplir con mi obligación, el no estar ahí, ¿verdad? En ese sentido, pues, la norma regula eso. Pero bien decía también Greta que la norma jurídica puede estar, pero ¿qué pasa si no hacemos estos espacios de reflexión, verdad? La buena información está bien, derecho a tu sexualidad, pero información al respecto, educación, la mujer que maneje sus derechos, espacio, ¿verdad? Bueno, yo soy una mujer con dos hijos, esta es mi familia. Yo soy una mujer separada que tiene tres hijos, esta es mi familia. ¿Cuáles son los derechos y mis derechos y mis obligaciones? ¿Y a quién puedo acudir a hacer esto? Entonces, sí, profesora, creo que usted cae en un punto muy importante, que es la información y el buen manejo a ello, ¿verdad?
Correcto.
Entonces, decir que existen pues normas, leyes que nos protegen y que nos regulan, pero mientras no estemos empoderadas y no sepamos dónde acudir y qué hacer y qué me dice el Estado, cómo me protege el Estado ante eso, ¿qué podría hacer yo? De tal manera que es tan importante la familia, ¿verdad? Porque se considera como la base de las relaciones. Uh-huh. ¿Cómo es mi familia? ¿Cómo seré yo ante la sociedad? A eso se refiere, pues, ¿verdad? ¿Qué valores me han inculcado a mí, verdad? Ese chic de que el hombre es el que manda, no es que hay reciprocidad en la familia. Entonces yo salgo a la calle con ese chic, ¿verdad? De violencia y de desigualdad.
¿Qué?
Sí, yo creo que ahí con lo que plantea Claudia y lo que ha planteado usted, profesora, la verdad es que las leyes son importantes, pero sí hay que advertir también que las leyes reprimen, ¿verdad?
¿Cómo no?
Y que las leyes también se construyen a partir de ciertos intereses, y de ciertos intereses que responden a diferentes clases, a diferentes ideologías. Yo creo que ahí también hay un tema importante que han jugado los movimientos sociales, y particularmente el movimiento feminista en relación a los derechos de las mujeres.
¿Cómo no?
Muchas de las leyes que existen en este país en relación con los derechos de las mujeres han estado también intencionadas por estos movimientos. Y yo creo que aquí hay que entender el feminismo como una teoría que ofrece opciones a las mujeres, y lo conversábamos también anteriormente, o sea, la construcción de una familia saludable, de una familia en términos de ese amor a Dios, ¿verdad? En el que se promulga la igualdad, se promulga el amor, se promulga la corresponsabilidad y la reciprocidad en términos de las tareas, no solamente de las tareas domésticas en el hogar, sino las tareas de cuidado, las tareas de protección, las tareas que impliquen a hombres y mujeres que están decidiendo construir un proyecto de vida, como es una familia, en igualdad de condiciones y en equidad.
Correcto.
Entonces me parece interesante los planteamientos que hace el Papa Francisco y los que hace la Iglesia Católica. Pero sí, ahí hay que vincular, pues, en esa armonía, ¿verdad?, de lo que la mujer aporta, también la armonía que los hombres pueden entregar a la familia. Y una de las cosas de este sistema patriarcal hegemónico es que a los hombres también se les ha privado de las posibilidades, en términos estructurales, de lo que significan los afectos. O sea, muchos padres autoritarios, mujeres subordinadas, hijos e hijas subordinadas a la autoridad del padre, ¿verdad? O de la representación masculina que existe en el hogar o en la familia. Entonces, yo creo que ahí también hay que tener como atención de que realmente, si la familia, vamos a construir familias, construyámoslas en equidad, en igualdad y en esa corresponsabilidad que demandamos, porque muchas veces las mujeres pasamos a ser heroínas, ¿verdad? También de familias monoparentales. O sea, y ahí hay una irresponsabilidad paterna tremenda, ¿verdad?
Sí.
Incluso las pensiones alimenticias, las demandas que hay, es que efectivamente los hombres cumplan con una responsabilidad con sus hijos e hijas.
Así es, de acuerdo. Yo quisiera anotar también desde el punto de vista de psicología lo que estaba anotando maestra Greta, y es este tema de los afectos. Los afectos torcidamente son invisibilizados para el varón, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Y son más visibilizados para la mujer. A ver, una niña sí puede llorar cuando se cae, pero un niño no puede llorar si se cae. Y aguante porque usted es varón. y aguante porque si no le pego un fajazo. Pero Dios mío, si le está doliendo igual el chollón, el golpe, que a la chiquita, que a la hermanita, que a la primita. Andaban corriendo juntos y los dos se cayeron y los dos tienen la misma herida.
Cierto.
Por Dios, ¿por qué negar? Más bien eduquemos en cómo conducir el afecto, en cómo sí hay que llorar y cuándo no hay que llorar.
Así es, esa construcción sociocultural.
Así es. Entonces, el tema de los afectos es muy importante. Y por eso es que cuando somos ya grandes, nos negamos. El tema del llanto estoy hablando, pero nos negamos las emociones.
Así es.
Reír, llorar, enojarse inclusive. Si estás enojado, tú no vas a decir, todo está bien. Tú di, estoy molesto por esto. Porque tienes que aprender a controlar las emociones. Y tienes que aprender a conducir las emociones. Si eso no lo aprendemos desde niño, desde niña, los afectos entonces se desbordan. Y puede ser lo contrario. O bien radical o muy sobreprotector. Y ninguna de las dos cosas nos ayudan a la construcción de la crianza de los hijos. ¿No es cierto?
Así es.
Entonces, yo quisiera como terminar este diálogo que hemos hecho nosotras tres desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de género y de psicología, diciendo tres grandes conclusiones. Primero, si les parece y están de acuerdo. Primero, hay que tener una profunda libertad por empezar a tener una mirada de respeto, de unidad sobre la construcción de la familia. Segundo, hay que educar en equidad, en igualdad, en un estilo de crianza que llame a la comunicación, a poner límites en la familia, a saber distribuir los roles de la familia, de los hijos, a poder tener un manejo de la autoridad con mayor rigor cuando hay que ponerlo y soltura cuando hay que ponerla también. ¿Verdad? El hecho de castigar no significa que estás educando bien. Educamos también con la palabra, pero educamos más con el ejemplo todavía. No tanto con el fajazo ni el chancletazo, sino con el ejemplo de vida. Y termino pues, ¿verdad? Con estas conclusiones, dándole la palabra a doña Damaris, que es una colaboradora nuestra y nos va a dar su testimonio que ella tiene como familia. Bienvenida, doña Damaris.
Gracias. Muy buenos días. Mi nombre es Damaris Pineda, trabajo en la Universidad Centroamericana UCA como conserje, orgullosamente.
Muy bien.
Y, bueno, para mí, familia es uno de los artes más difíciles que tenemos todos como sociedad, como familia. Es una de las tareas más difíciles, de los trabajos más difíciles, crear una familia, hacer una familia, formar una familia. Es una tarea diaria, dejas ilusiones, llantos, sacrificio, pasas por muchas etapas. Y empieza desde niño hasta que uno, pues, como un árbol, desde que nace, crece, florece y hasta que se muere.
Muy bien. ¿Y cuántos árboles tiene usted, doña Damari?
Ay, tengo dos arbolitos.
¡Ah, bien, qué lindo! Muy bien.
Pero esos dos arbolitos me han hecho de 20.
Muy bien.
Y tengo el mayor, ¿verdad? Tiene 20 años, con mucho sacrificio, pues, lo tengo aquí en la universidad, en quinto año ahorita de ingeniería en sistemas, ya casi.
¡Qué bueno! Es
un profesional.
¡Felicidades!
Si lo quieren, en diciembre sale, termina. Una niña de 10 años que está en quinto grado. Y ha sido difícil, ¿verdad? Ha sido duro, porque hasta cierto punto fui madre soltera, ¿verdad? Conmigo crecieron. Yo sí fui, como dicen, las dos partes, tenía que hacer los dos papeles. Y casi siempre, pues, yo tomaba, como dicen, las riendas. Nunca, no acostumbré eso de que voy a buscar a tu papá, le voy a decir a tu papá, porque a veces eso, uno se quita esa autoridad, porque uno puede hacerlo. Formar buenos hijos no solamente la forman los matrimonios o las parejas. Formar buenos hijos, lo puede hacer una madre soltera, lo puede hacer un matrimonio, y lo puede ser un papá, porque también hay padres que crían a sus hijos solos. Sí, las mamás no están y ahí están los papás y son buenos padres y esos son buenos hijos. O sea, no solo hay madres solteras, también hay padres solteros y buenos padres. Es difícil, no es fácil, pero sí se puede lograr. Y es importante el padre en el hogar, pero no es algo así como imprescindible, que por eso no vas a guiar a tus hijos bien, no los vas a tener bien. Yo, gracias a Dios, pues tengo dos buenos hijos. No ha sido tan fácil, porque en este mundo es muy difícil, más cuando tenés un hijo varón de 20 años, es algo complicado. Pero con poniendo uno primero a Dios, con ayuda de Dios, todo se puede lograr. Y uno puede sentirse orgullosa, como yo me siento orgullosa de mis hijos. Ahora, en mi vida actual, pues tengo mi nueva pareja. He tratado, eso es otro papel muy difícil, porque tenés que tener un margen entre tus hijos y tu pareja, tu marido, y es algo que siempre tenés que estar ni a la par del uno ni a la par del otro, en medio, controlar un equilibrio. Es algo duro, pero lo puede hacer.
Siempre es uno ser mujer y ser madre,
mamá. Es ser mujer y madre, y no decir antes de ser mujer soy madre. No, tiene que ser puede hacer las dos cosas a la vez. Porque muchas decimos, no, mejor estoy soltera porque va a ponerle otro padre y que tal cosa, y que empezamos con los peros. Y para ser una buena familia no hay pero que valga.
Muy bien, excelente, doña Damari. No hay pero que valga para ser una buena familia. Qué mayor ejemplo que el suyo, ¿no es cierto? Sí. Hay que ir transmitiendo esas cosas verdaderamente que nos vayan ayudando a la buena crianza de la familia. Bueno, muchísimas gracias a las tres por haber venido. En verdad que sí, vamos a ir construyendo poco a poco esta interdisciplinariedad para ir trabajando en torno a estos bonitos temas que hemos venido trabajando.
Gracias, profesora, y con estas palabras de Damaris Pineda, del difícil arte de hacer una familia, hemos llegado al final de su programa Retos de la Pastoral, solo por 102.3 FM de Radio Universidad. En controles me acompañó Jaime Callazo y en cabina les habló Luis Sánchez y Patricia Suárez.
Véame, Señor. Quita un mensajito que me llegue al corazón, que sea alfanumérico o que sea de voz, pero que sea solo de tu amor.
Programa del Centro de Pastoral Universitario de la UCA. Viviendo con Jesús a través de su palabra. Servicio sin fronteras.